Esta es La Llamada de Medianoche. Sea usted muy bienvenido, estimado oyente, que hoy está sintonizando nuestro programa. Con la cortina ya nos hemos identificado y le invitamos cordialmente a compartir hoy la tercera parte del muy interesante estudio bíblico titulado Autoengaño Espiritual de la Iglesia de los Tiempos Finales.
Pero antes que nada queremos decirle a usted, estimado oyente, que esta situación es revertible. Leemos ahora lo que está escrito acerca del autoengaño de los creyentes en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Vamos ahora a nuestra primera pausa musical antes de seguir con Germán Herwich.
En el último programa, culminamos preguntando en qué consistió el autoengaño de los cristianos de la Odisea. Veamos, primero, confundían las verdades espirituales. La ciudad de la Odisea era rica y los cristianos de allí también lo eran. Evidentemente, opinaban que la posesión de bienes materiales se igualaba a bendiciones espirituales. El ejemplo de la Odisea nos muestra que esto no es cierto. Allí los creyentes eran ricos, pero no bendecidos. A continuación veamos algunos ejemplos. La iglesia en Jerusalén era tan pobre que otras iglesias le enviaban dinero. Dice Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos 15 y también 1 Corintios 16. A pesar de que necesitaba ayuda financiera, la iglesia en Jerusalén era rica en dones espirituales. Las naciones tuvieron parte en sus bendiciones y hasta fueron calificados como sus deudores. Pablo decía de sí mismo que podía ser tanto rico como pobre, sin embargo, en todo momento fue igualmente bendecido. En otro lugar, el apóstol dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo además advierte sobre las riquezas pasajeras. En 1 Timoteo 6, 8 al 9 dice, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No nos dejemos engañar por la opinión equivocada de que las iglesias, las obras misioneras o los siervos de Dios no estén siendo bendecidos si están en una crisis económica, de que iglesias u obras estén siendo bendecidas debido a que no tienen problemas económicos. La bendición de Dios depende en primer lugar de la obediencia. Todo lo demás es misericordia adicional, pero esta también conlleva una mayor responsabilidad. En segundo lugar, ellos creyeron ser independientes. La iglesia de la Laodicea con eso se engañaban a sí mismos. Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor permite que entremos en crisis y en necesidad para que dependamos de Él. Si alguien lo posee todo, o si a alguien siempre le va bien, es grande el peligro de que ya no se dirija a Dios. Un creyente autocomplaciente preguntará poco y nada cuál sea la voluntad del Señor. La satisfacción personal espiritual provoca un estancamiento en la santificación. Pablo hubiese tenido todos los motivos para tener satisfacción personal, sin embargo, pidió, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta». Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3, 13 y 14. A Timoteo, su discípulo amado, le recomendó encarecidamente que, allí en capítulo 4 de 1 Timoteo, versos 12 al 16, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Unos compases de música y vamos al tercer punto. En tercer lugar, la oración propia es un autoengaño. El Señor le tuvo que recriminar a la iglesia de la Laodicea porque tú dices. Esta es una especie de autooración, algo que los cristianos en la Laodicea se decían a sí mismos. Tal vez hasta le agradecían a Dios por haberse enriquecido y por no necesitar nada. Pero este agradecimiento no era sincero, sino una expresión de satisfacción propia. Para esta clase de oración, hay otro ejemplo en la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él oraba consigo mismo. Es de las palabras que más sacuden el Nuevo Testamento, o sea, que también se puede orar consigo mismo, pero esta clase de oración no sube a Dios. ¿Qué era lo negativo en la oración del fariseo? ¿Acaso no se le puede agradecer a Dios por lo que uno es y por lo que uno tiene? Claro que sí, pero el fariseo oró sin tener en cuenta el sacrificio de Jesús, ya que se apoyó en sus propios esfuerzos. Por otro lado, el publicano oró de una manera muy distinta. En cuanto al publicano dice, «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador». La Biblia Scofield aclara lo siguiente en cuanto a este versículo. Ser misericordioso, del griego hilaskomai, se utiliza en relación al propiciatorio. El publicano pensó en el propiciatorio rociado de sangre. Lutero lo traduce como trono de la gracia. Su oración se podría transcribir de la siguiente manera. Sé conmigo como tú eres cuando miras la sangre expiatoria. Y en Romanos capítulo 3, versos 24 al 25, también habla de esta maravillosa gracia de Dios. El apóstol dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando oramos a Dios, no nos podemos apoyar en nuestras buenas obras. Si queremos que nuestra oración tenga peso delante de Dios, debemos apoyarnos únicamente en su gracia, en el sacrificio de su Hijo. A través de este sacrificio, nuestra culpa es quitada, y si entonces oramos en el nombre de Jesús, sin lugar a duda, experimentaremos la gracia de Dios en nuestra vida. Estimado oyente, la invitación de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, es para usted personalmente. El Señor le invita y le dice, «He aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Aquel que le vuelve a abrir la puerta al Señor Jesús, de manera que Él vuelva a estar en el primer lugar, vuelve a estar en estrecha comunión con Él, y entonces todo cambia. Pero para eso es necesario examinarse y volver a oír la voz del Señor, su palabra. Si alguno oye mi voz, querido oyente, si usted se ha vuelto tibio y apático, vuelva a abrirle la puerta de su corazón a Cristo y otórguele conscientemente el primer lugar. Entonces su vida volverá a palpitar y usted volverá a arder por Jesús y a refrescar a quienes le rodean. Que Dios le bendiga y le conceda esta gracia.
Llegado el momento de despedirnos, esperamos que haya pasado bien junto a nosotros y que Dios haya podido hablar a su corazón.
Todavía queremos repetir nuestra dirección para darle la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. Estudios Bíblicos, @llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.